El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 2 de julio ya. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Mucho gusto de saludarte. Muy buenas tardes, noche en realidad. Pero ya está. Es que es la costumbre, tú sabes que esto es de viejo nomás. Antiguamente hasta las 7 uno decía de la tarde y a partir de las 8 de la noche. Ahora, lo obvio es según la luminosidad, o sea, estamos de noche hace mucho rato. Pero en fin.
Buenas noches, querida Felipe, auditores, bienvenidos, auditoras, bienvenidas. Es que está oscuro, así que...
Sí, po, pero hasta las 7 uno está acostumbrado a cómo se crió, po. Y cuando chico, hasta las 7 se decía buenas tardes. Y a las 8, buenas noches, así estuviera clarito en verano. Cosas que le quedan a uno del siglo pasado, y muy pasado.
Oye, lamentemos antes de comenzar o comenzando el programa el deceso de Ángela Jeria, madre de la expresidenta y encargada de derechos humanos en las Naciones Unidas, viuda del exgeneral de la FARC asesinado a manos de sus propios compañeros de armas, una mujer bien notable, ¿eh?, que se anotó un espacio en la historia por su papel en la defensa de los derechos humanos como víctima. Recordemos que ella lo pasó muy mal junto con su hija Michelle en centros de tortura, en el exilio en la Alemania.
En Alemania.
Del este, sí.
Sí, 93 años.
Sí, no fue COVID. No fue COVID, fue un largo cáncer. Sí. Y Michelle Bachelet viene ya prácticamente arriba del avión en camino. Está difícil lo de los vuelos, sí.
Sí. Pero... Era una relación muy cercana la de ellas. De hecho, vivían al lado durante mucho tiempo. Qué sé yo. Recordemos que Alberto Bachelet, el marido de Michelle, de Ángela Jeria, oficial de general de la FACH, fue el encargado de la Junta de Abastecimiento y Precios durante el periodo del Salvador Allende. Un encargo que se le hizo en su calidad de... Perdón, no en la Junta en la División de Abastecimiento, que era la que tenía que preocuparse de que llegara el abastecimiento de alimentación fundamentalmente a todo el país. Y eso él lo hace en condición de general de la FACH, digamos, llamado en su condición de militar. Bueno, como él no era partidario del golpe, sino que era un oficial constitucionalista, tras el golpe fue apresado, torturado, y producto de esas torturas murió en la cárcel pública. Para los que no recordaban o son muy jóvenes y no conocían esa historia. Y desde ese momento, Ángela Jeria se transformó también en una persona que desde el exilio y desde muchas partes se dedicó a denunciar a la dictadura, a reclamar la vigencia de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Ya con el tiempo jugó un papel importante incluso para el plebiscito del 88. Con el tiempo, la figura de su hija, que pasa a ser tan relevante como que ha sido presidente de la República en dos oportunidades, deja a su madre en un plano muy distinto, donde ella más bien es un apoyo más bien emocional y familiar a la gestión y a las tareas de su hija.
Siempre se asustó.
Yo tuve el gusto de conocerla, a Ángela Jeria. Esto pasa con los viejos, porque nos conocimos en aquellos tiempos, una persona muy seria, muy, muy, ¿cómo decir? Con un gran don de gente y con una gran entereza. No era de una simpatía arrebatadora, era muy amable, muy eso, pero sobre todo mantenía una postura de una gran dignidad en la vida, ¿no? Eso era lo que irradiaba Ángela Jeria.
Una influencia importante en la expresidenta Bachelet, sobre todo porque jugó un papel bien relevante cuando una mujer asume responsabilidades de la envergadura de Bachelet, particularmente a la edad de sus hijos, siendo ella divorciada, con hijos muy jóvenes y una de ellas niña en su primer mandato.
Claro.
Y por eso la madre jugó un papel muy importante, tanto en el rol familiar, en lo íntimo, en lo personal, pero también en lo público. Recordemos que tenía una suerte de representación de su hija en determinados eventos políticos, sí, y visitaba a algunos candidatos, como el caso de Alejandro Guillier, con un apoyo implícito de parte de, claro, de su hija, por el hecho de ser una persona tan, tan cercana. Hay mucho dolor en el Partido Socialista, hubo un minuto de silencio en la Cámara de Diputados, y bueno, es un día triste para un sector muy importante del país.
Oye, antes de cerrar este recuerdo de Ángela Geria, ella era muy cercana a su nieto mayor. Sabemos de quién hablamos, el nieto mayor que provoca todas las circunstancias. Y él vivió con ella este último periodo. Ella está enferma hace un buen tiempo y a partir de la pandemia se encerró en su, como tú ya decías, esta enferma hace ya un tiempo, se encerró en su departamento, y quien le hacía las compras, quien la acompañaba, quien tenía el contacto físico con ella, fue este nieto, Dávalos, que era un poco su regalón, pues, el nieto mayor. Así que ahí también a ella le afectó muy profundamente lo emocional. Me acuerdo de una entrevista que dio a propósito de eso, muy breve, pero que fue una de las más afectadas con la terrible situación que se dio con el caso, ya se me olvidó el nombre, por supuesto, entre todo es pandemia, Cabal, con el caso Cabal y todo lo que significó en términos de conflicto familiar, digamos, y de dura cuestión familiar. Todo un episodio de nuestra historia, Ángela Geria.
Y un gran desprestigio ese episodio, ya que lo mencionas, para el gobierno de Bachelet, que aceptó un golpe enorme. Fue el principio del declive de su popularidad, recordemos.
Por supuesto.
Bueno, vamos a noticias, Felipe, para ir analizándolas luego. Espacio Público, que ha cumplido un papel muy importante en el seguimiento, monitoreo y fiscalización de la estrategia gubernamental en materia sanitaria, cuestionó un eventual interés político de parte del Ministerio de Salud en el manejo de las cifras sobre decesos, porque ya la comentábamos, estas dos o tres contabilidades distintas en que son 9.000 por un lado, 5.900 por el otro, solo enredan. Y por su parte, el Colegio Médico también se refirió a la leve mejoría, que es el nuevo slogan del gobierno. Dijo que, desde luego, los datos están ahí, aunque hay aspectos de estos datos que son bien inquietantes, como la positividad de los test, y el hecho que se han reducido mucho los test PCR en los últimos 4 o 5 días, te diría yo.
Sí.
Punto que hoy se hicieron 10.800, se estaban haciendo del orden de los 18 a 20.000, y de pronto esto se redujo. Bueno, esperemos que a la espera de este plan del gobierno de ir a las casas, ir a terreno a testear.
Sí.
Dijo el ministro que el país sigue con fiebre, pero está más baja, una metáfora sobre la leve mejoría, pero fue, yo diría que demostró una pequeña falta de paciencia, como que se le quitó su tono más amable de los primeros 10 días, y dijo hoy respecto de la mejoría que duela a quien le duela, los datos están ahí, y no es necesario que se repita todos los días el cuestionamiento del manejo, y aquí los que critican siempre, estaba muy molesto con los sectores críticos, lo vamos a comentar, porque esa molestia con la crítica es algo muy peculiar en este país, pero en fin. Estaba muy orgulloso de la tasa de letalidad, no hace mención a la mortalidad, que nos eleva dentro de los 10 lugares, el primero, desde luego, en el Cono Sur, el primero en fallecimientos por millón de habitantes. Sobre la contabilidad de hoy.
Ah, pero antes que te vaya de paria, se dice que parte de su... No, pero es que esto es muy, muy menor. Parte de su irritación tiene que ver de algún reto bastante duro que recibió por la declaración a propósito de Piñera y de que todos se hagan responsables de lo que dicen. Y parece que no le dijeron, mire, una más y chao. Dicen.
Bien probable. 498 casos de contagio, perdón, 4.980 casos de contagio,
eso
muy
sí,
por debajo de lo que estábamos acostumbrados durante los 20 primeros días de junio, 25 diría yo, 167 fallecidos, sigue siendo una cifra muy alta, y recordemos que estos son con PCR positivo inscritos en el registro civil, y se han hecho, como te anticipaba, 10.831 exámenes apenas en las últimas 24 horas, con una positividad de 24%. O sea, 1% menos de la comienzos de esta semana. Está el tema de los trazadores. Según el gobierno, se ha aumentado muchísimo la propuesta del Colegio Médico de tener a lo menos 9.000 para cumplir el estándar. El ministro dice que solo en la región metropolitana hay 1.000. Si tú multiplicas la región metropolitana considerando el resto de la población, no te da 9.000. Acto menos. La presidenta del Colegio Médico, que bueno, ayer insistió en que mirando hacia atrás, el papel del colegio fue más bien pasivo y debió haber sido más activo en su crítica, en su fiscalización, porque llegamos a donde estamos por una buena cuota de negligencia. Pero hoy día las emprendió contra el ministro del Interior por esta polémica que hay, por la denuncia de 12 carabineras contra un médico de Melipilla, ¿te acuerdas? Que finalmente ellos en el Colegio Médico lo investigaron y desmintieron que se haya producido esta negativa del médico a atender a las dos carabineras, está el sumario en curso, pero dice que Blumel se pasó tres pueblos con sus declaraciones cuando reaccionó de inmediato a la supuesta situación diciendo que es inaceptable. Está subiendo la presión de la derecha, particularmente la más dura, para retomar la actividad económica. Juan Antonio Kast dijo que ya es hora de retomar la actividad. Y algo bien inquietante que nos viene preocupando desde el comienzo de las cuarentenas, sobre todo, es la estadística de mujeres que han denunciado violencia intrafamiliar. Fíjate que solamente en el WhatsApp, este que instaló el Ministerio de la Mujer, bien avanzada la cuarentena, sí, hay 8.000 denuncias.
Mm. Eso es muy terrible.
Sí. Está bien caliente la atención en la derecha por... la postura disímil frente a los proyectos considerados inadmisibles por el gobierno, que son básicamente la suspensión de los cortes de servicios básicos y la extensión del prenatal. Respecto de ambos, ha avanzado bastante el trámite parlamentario durante el día.
Sí, se está viendo hoy día. Oye, a propósito de eso último, la diputada Hoffman, UDI, particularmente respecto, claro, al pago al no corte de los servicios básicos y otras situaciones, hace un llamado muy potente hoy día al gobierno, diciéndole que se haga cargo, que tome iniciativa, que lo resuelva, interpela al gobierno muy fuertemente de que se preocupe de dar solución a los problemas y de ofrecer paliativo a los graves problemas que vive la clase media. Esta inasible clase media que nadie define, que hoy día otra vez nos topamos con el tema que hemos conversado hace cuántos años. Uno dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de clase media?
No, ¿qué sí, es? Sabemos que hablamos de un determinado umbral de ingreso que está segmentado por quintiles, que corresponde básicamente al segundo, tercer y cuarto. Las estadísticas lo permiten, el punto es que esa clase media siempre ha sido muy vulnerable y es muy móvil en su condición de clase media, porque la variable de ingreso...
Sí, claro, pero tú tienes hoy día que quienes piden para la clase media están hablando de gente que tiene ingresos por 600.000 pesos, o 700, y personas que tienen ingresos por 3 millones, y ambos están en el mismo tramo de petición. Entonces, es la inasible lógica, pero lo que te quería decir es que Hoffman pide esto y dice, para que los oportunistas de siempre no aparezcan con iniciativas ilegales.
Bueno, ya hay varios antecedentes sobre la inadmisibilidad de proyectos de ley desde que existe el Congreso, en números bastante equiparables entre derecha, centro izquierda, etcétera. Es una práctica de los parlamentarios y que más bien responde a ser puntos políticos. Cuando un parlamentario necesita poner en agenda políticamente un aspecto, una carencia, una necesidad legislativa, genera un proyecto de ley, con la aspiración, por supuesto, de que este prospere en la medida en que se haga admisible por la vía de obtener un patrocinio gubernamental. Y esa es una práctica que ha existido siempre, que no se había objetado de la manera que se está objetando hoy día, porque, claro, la presión es distinta. Y aquí está pasando, respecto del gobierno, lo mismo que le pasó a la oposición con las insuficiencias de las medidas de apoyo. Fíjate tú que hay, hubo, tanto en el IFE 1 como en el 2.0, una amplia objeción de la oposición, en el primero sobre todo, porque hablemos de 65 mil pesos para un universo bastante reducido. Se amplió producto de esta mesa de negociaciones con parte de la oposición, pero mañosamente, porque no era lo que indicaba el acuerdo, recordemos, se redujo el universo de beneficiarios a 2.100.000, tanto cuando se firmó el proyecto para que ingresara al Congreso como cuando se promulgó. Y no es eso lo que establecía el acuerdo. Pero ¿qué es lo que sucede? El gobierno somete a la oposición a esta incómoda situación de, bueno, es todo, tómelo o déjelo, pague el costo de votar en contra de una ayuda a la gente que está necesitándolo para poder alimentarse, o bánquese el proyecto tal como lo envía el gobierno. Entonces hoy día el mundo oficialista le pasa una situación similar, y es que frente a demandas muy sentidas que están plasmadas en proyectos de ley que pudieran ser inadmisibles, somete a la derecha, al oficialismo, a votarlos en contra y a pagar el costo político que eso significa. Entonces, de ahí estos llamados al gobierno a tomar decisiones frente a estas situaciones por parte de parlamentarios de la oposición. Lo dijo Moreira en una oportunidad, y ahora lo que tú sacas a colación respecto de la diputada Hoffman.
Pero claro, a mí no. Me da la sensación que los oportunistas a que alude Hoffman no son de oposición. Para ella, yo creo que ese mensaje tiene que ver con la gente de la propia coalición, que ha estado apoyando estas iniciativas, acuérdate, en el postnatal, en el tema de las platas de las AFP, etc. Entonces yo tengo la sensación de que por ahí va el que tiene que ver con esta pelea que se está dando al interior de la derecha. Oye, volvamos al colegio médico y un poco al endurecimiento de su posición respecto de lo que hay que hacer y de cómo, de alguna manera, ir fiscalizando lo que ocurre. Y para eso, en algún minuto vamos a... no está todavía. Yo pensé que había llegado, no sé en qué momento. Pero vamos a volver a ese tema en otro momento, en unos minutitos.
Pero respecto a la oposición, vale la pena darle otra vueltecita porque la situación está muy complicada. La derecha se siente muy presionada, o más bien el gobierno está muy presionado por un sector muy duro de la derecha, que está, y además del empresariado, que está bregando por una aceleración de los procesos de reapertura, y el mundo de lo que se autodenomina la derecha social, que no solo alerta sobre el error que eso significaría, sino que además presiona por mayores beneficios sociales. Entonces, en esa tensión, yo tengo la impresión de que el mundo empresarial ha adoptado un protagonismo muy peligroso. Muy peligroso. Fíjate que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que es hermano del diputado Melero de la UDIA, insiste en cuestionar esta idea de la tipificación de cuáles bienes son esenciales y cuáles no, con alegorías cada día más desubicadas. Hoy día fíjate que lo escuché decir, mire, para mí, que soy deportista y que necesito hacer deporte, comprar zapatillas es tan importante como comprar alimento. ¿No te das cuenta el significado de esa frase?
Sí, no, sí, es absurdo.
Crisis humanitaria en la que estamos viviendo.
No entender nada. Pero déjame hacerte una apuesta. Yo te apuesto que vamos a terminar la pandemia y nunca va a haber ningún protocolo de qué es, o ningún instructivo, o ninguna indicación de cuáles son los rubros esenciales.
Es decir, esa pelea ya la ganó la Cámara del Comercio. La ganó el día uno, porque el propio ministro de Economía le cerró la puerta inmediatamente a la idea de establecer primero un catálogo y después una guía de criterios para un catálogo. Y a estas alturas tú comprenderás que cuando estamos hablando de leve mejoría, toda la tensión que se produjo hasta 7, 10 días atrás respecto a la necesidad de tensionar más la cuarentena porque no estaba dando resultados, porque la reducción de movilidad no llegaba al 40%, si allí no se logró establecer este tipo de criterio, hoy día con la tesis de que las zapatillas son tan esenciales como los alimentos o los pinceles, de la misma manera, sí, claro. Es una pelea que ya ganó el mundo empresarial. Y que porque esto es una escalada. Si tú ya tienes este planteamiento de Juan Antonio Kast respecto a la necesidad.
José Antonio, no está bien, José Antonio.
De retomar la actividad. También detrás de eso sabemos que hay una presión muy fuerte que la han expresado, además, no solo por recuperar la actividad, sino que por poner límites a los beneficios sociales para enfrentar la situación, de parte de Andrés Alamán, Marcela Cubillos y otros voceros del mundo de la derecha más dura. Entonces, hay una presión muy fuerte que, junto con el raspacacho que recibió probablemente el ministro de Salud por su tirón de oreja al presidente, también lo está presionando a insistir tanto en esta tesis de la leve mejoría, que efectivamente no es una tesis, pero han sido varios los científicos que dicen, con los niveles de positividad de PCR y con el descenso sostenido de número de PCR que se está aplicando, esos datos bien pueden ser ficticios.
Sí, claro. Sí, no, el riesgo es muy alto y el punto es que lo hemos conversado en los últimos días. Si lo que el ministro está haciendo es simplemente generando una cierta posibilidad, una esperanza de bajar los niveles depresivos en que se instala una sociedad cuando ya ve que todo está cada vez peor, que hay más muertos, etcétera. Si en eso apunta de que hay leves, pero que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir, yo tiendo a estar de acuerdo con él. Ahora, si esto es la instalación de las condiciones para volver a reabrir completamente la economía, me parece que es un harakiri y finalmente se va a pagar carísimo, porque la digámoslo de alguna manera, nunca ha habido cuarentena completamente. El nivel de apertura de empresas, del nivel de cantidad de gente trabajando, es extremadamente alto cuando uno piensa en una cuarentena total. Entonces, más que reapertura, lo que esto es como, es rellenar lo que falta. En ese sentido, puede pagarse extremadamente caro y a un costo no solo humano, sino que el costo económico, esto que está tan preocupado la economía, infinitamente mayor. Vamos a ver, estos números de ahora son complejos. Tú misma lo habías dicho en otros programas y está corroborado por todos lados. Mientras la positividad no sea menor al 10%, quiere decir de que la contaminación de personas sigue produciéndose de manera muy importante. Tiene que ser menos de 10.
No solo eso, Felipe, porque la positividad, más que medir la envergadura de los contagios, lo que mide es la incapacidad de monitorear esa cantidad de contagios. Porque si tú tienes una cantidad X de test, pero con un nivel alto de positividad, quiere decir que los test son completamente insuficientes para dar con un número siquiera aproximado del universo de contagios. Entonces es una estadística muy relevante para dimensionar aquello. Bueno, pero nos puede ayudar el invitado.
Sí, sí, ahí viene llegando y viene. Estamos hablando del secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, que siempre tiene la gentileza de conversar unos minutitos con nosotros. José Miguel está ejerciendo funciones en este minuto, que lo vemos.
Así es.
Estás con todos los elementos de protección de tu trabajo como. Muchas gracias, como siempre, José Miguel, por la gentileza de, de darnos estos minutos. Vamos a tomarte unos poquitos minutos para no distraerte demasiado de tu...
No te preocupes, está ya todo...
De tu importante trabajo. José Miguel, el Colegio Médico, lo comentábamos recién con Yarna, y su presidenta ha sido muy categórica en decir de que ya no hay espacio para errores y por lo tanto hay que ser mucho más preciso y constante en la crítica para evitar que los errores se sigan cometiendo. Esta especie de autocrítica del colegio que dice que hemos sido un poquito condescendientes, ¿a qué apunta en definitiva?
Apunta en que probablemente nos dimos cuenta ex post de que si hubiéramos sido mucho más firmes y mucho más categóricos en ciertas apreciaciones, probablemente la autoridad hubiera tenido mucho menos espacio para cometer los errores que se cometieron al inicio de la pandemia. Y en ese sentido nosotros también nos hacemos parte, digamos, de que esos errores probablemente también sucedieron, uno, porque la autoridad lo dijo así, pero también dos, porque también nosotros estuvimos en un espacio donde no presionamos lo suficiente. Y creemos que 3 meses después, más de 100 días de pandemia, ya no hay espacio para volver a equivocarse.
Ahora, se supone que ustedes y otros sectores de la salud y de la comunidad científica tenían un espacio para transmitir estas inquietudes en la mesa social. ¿Qué ha pasado con esa instancia? ¿Funciona ahora que cambió la mano del ministro de Salud? ¿O siguen enfrentando una pared que no los escucha? ¿Cuál es la situación?
No, yo creo, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la mesa social, que está a cargo del ministro Blumel. Yo creo que la mesa social ha cumplido en parte su función de recoger aspectos, por lo menos nosotros hemos podido hacer presente todo lo que a nosotros nos parece mal, y por último a nosotros nos cumple una forma de poder dar la prueba constante de que las cosas se dijeron y las cosas se hicieron. Ahora, el problema de la mesa social es que no tiene una finalidad definida en lo sanitario, ¿ya? O sea, la mesa social no es un espacio donde la autoridad de salud van a rendir cuenta, no es un espacio donde la autoridad de salud van a explicar el por qué se toma cierta autoridad, y menos es un espacio donde se pueden discutir ciertas cosas. Entonces, la verdad que la mesa social cumple un rol que tampoco de social no tiene mucho, tampoco parte de la elite, digamos, pero entonces esa es una cosa con la mesa social. Ahora, el segundo aspecto es en el fondo cómo el ministro o cómo este ministro, el doctor París, en el fondo ha hecho un cambio en cómo se relaciona con los distintos actores que estamos involucrados en el manejo de la pandemia. Y efectivamente ahí sí ha habido un cambio, esa pared que había anteriormente, que se llamaba Jaime Mañalich, ya no existe. Hoy en día el ministro tiene una actitud mucho más dialogante, tiene una prestancia mucho mayor que el exministro Mañalich. Ahora, eso para nosotros es la primera parte, digamos, está cumplida y lo agradecemos. Sin embargo, nos falta la segunda parte, que tiene que ver orientado a hacer un cambio real en la estrategia de manejo de la pandemia.
José Miguel, hay un debate nuevamente planteado sobre los indicadores de mortalidad, porque finalmente se dieron a conocer aquellos que no tienen PCR, pero con una contabilidad que es semanal, y que solo semanal, no se suma luego. Entonces, llegamos el sábado a 8.000, casi 9.000, y empezamos el lunes de nuevo con 5.000, entonces la confusión más las leves mejorías, el planteamiento que han hecho ustedes, entiendo yo, es que generan mensajes confusos que podrían lesionar la efectividad de la cuarentena, ¿no?
O sea, yo creo que la cuarentena, y en realidad esto tiene que ver con la real comunicación de riesgo. En el fondo, la ciudadanía, en realidad uno no le puede exigir cosas si más encima uno no le está comunicando bien. Y en ese sentido nosotros ya nos hemos caído como 2-3 veces, digamos, de manera continua, y pareciera que no aprendemos. Ya, y esto no tiene que ver con una crítica ni al gobierno, ni con una crítica política al presidente, ni mucho menos, sino, ¿por qué? Porque la impresión que nos da, y esto lo ha dicho nuestra presidenta, es que la moneda, no, ni siquiera voy a hablar del Ministerio de Salud, la moneda y específicamente el segundo piso, pareciera que quisiera estar continuamente sacando réditos políticos del manejo de la pandemia. Y en realidad nosotros hemos planteado que eso es un tremendo error. La pandemia no está para sacar réditos políticos, la pandemia está para ser enfrentada y para, con las medidas más costo efectivas, poder tener la menor cantidad de enfermos, la menor cantidad de complicados y la menor cantidad de fallecidos. Y en ese sentido, hay ciertos sectores, al parecer, de asesores del presidente que le tienen miedo a él. Ya que le tienen miedo, en el fondo, a decir hay 9.000 fallecidos por COVID. Le tienen miedo a decir que estamos con un sistema de salud que está colapsado y que está con un colapso crónico ya, estabilizado en un colapso crónico. Y le da miedo a decir de que en realidad no tenemos números que nos hagan hablar de una mejoría o una leve mejoría o como quieran llamarlo. Entonces, la verdad que pareciera que estamos continuamente a un enfrentamiento de comunicacional político más que a una comunicación de riesgo real para que la ciudadanía pueda, en el fondo, tomar mejores decisiones y cuidarse a sí misma.
José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, te queremos agradecer, como siempre, la gran gentileza de que, incluso desde tu lugar de trabajo, tenga esta, darnos estos minutitos para tener más claras las cosas.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar.
Gracias a ti. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo.
Que esté muy bien.
Bueno, ya comentamos la segunda parte un poco lo que nos habla José Miguel y este último punto, ¿no?, del aprovechamiento político, que es algo de lo que hemos conversado en otras oportunidades. ¿Te parece que hagamos una pausa?
Me parece.
Vale, hacemos una pausa y ya seguimos conversando en política. Y ya estamos de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar para esta segunda parte de nuestro programa con Pía Mundaca. Ella es cientista política de la Universidad Católica y es la directora ejecutiva de Espacio Público. Primero que nada, agradecerte, Pía, la gentileza de querer acompañarnos en el programa, darte la bienvenida y luego preguntarte de inmediato qué aprovechamiento político pretende hacer Espacio Público con su informe.
Le agradezco infinitamente la invitación, muy entretenido estar aquí. No, ninguno, la verdad. Yo esto lo he dicho todas las veces que puedo. Espacio Público es un centro de estudios independiente que nace para contribuir al debate público desde la evidencia. Si no hay evidencia, no existe para nosotros. Y en esa línea nos hemos sumado a todo lo que ha pasado con lo del COVID. Espacio Público es muy riguroso, insisto en esto, con mantener su independencia para poder contribuir desde el debate de las ideas. Nuestra participación en todo lo que es COVID no tiene otro esfuerzo que no sea el entregar evidencia, análisis riguroso y contribuir en una crisis que nos afecta a otros. Pretender entrar en otro tipo de discusiones es un escenario irreal de quienes somos, la verdad.
Pía, pero es evidente que Espacio Público ha jugado un papel de fiscalización y vigilancia en un contexto de mal manejo de la pandemia. Me llamó la atención una declaración que hizo hoy día el ministro de Salud, que parece haber perdido un poquito la paciencia frente a la crítica, porque planteó respecto a los buenos números que da a conocer que estos se producen duela a quien le duela. Entonces la pregunta que me surge es si a Espacio Público le duele que hay una leve mejoría.
No hay nada que nos alegraría más que esta pandemia esté superada. No, o sea, pretender algo distinto, yo creo que es, me preocuparía de quien piense algo distinto. Que nos vaya mal quiere decir que hay gente que habita en Chile que va a morir. Porque eso es el marco al final de la discusión. Quiere decir que hay gente que va a morir sola, quiere decir que tenemos un sistema de salud colapsado. Eso es querer algo distinto a que nos vaya bien. Y en ningún sentido nosotros podríamos pretender algo de este tipo. El espíritu por el cual nos involucramos en esto, y estamos desde el 19 de marzo lanzando estos informes periódicos, es, insisto, porque queremos que las autoridades lo hagan lo mejor posible. Y como tú decías, claro, teniendo un rol de fiscalización, de accountability, de acercar los números y las cifras a la ciudadanía, todas estas cosas son valores muy propios de Espacio Público, una institución que ha trabajado en general fomentando la democracia, la transparencia, la participación. Y a nosotros no nos alegra que nos vaya mal, no nos alegra que la cuarentena no funcione, no nos alegra que hoy día sigamos en cuarentena. Lo que nos preocupa es que esto se haga de buena manera para que de ahí no evitemos, para que de ahí no tengamos daños posteriores. Hay experiencias de otros países que han llegado y salido un poco a la calle y eso ha tenido impacto, han hecho que vuelvan a la crisis, y eso es lo que no queremos que suceda. Pero pretender o creer que nosotros no nos pone feliz que Chile termine siendo un lugar seguro en esta pandemia es absolutamente irrisorio.
Es que es un lenguaje, una especie de impaciencia frente a la crítica, que es lo que ha hecho en otras democracias precisamente una mejor gobernanza. Allí donde hay crítica, también hay reacción a la crítica, hay tensión por el accountability, como tú dices. Y eso no, me cuesta a mí entender que sea algo negativo, sea algo que permita criticar a quien hace la crítica frente a algo que desde luego nos interesa a todos que tenga el mejor efecto. Pero respecto del último informe de ustedes, pegó muy fuerte esta sugerencia de que hay un manejo político en la estadística de muertes. ¿Eso en qué se sustenta y por qué lo dicen?
Sí, el esfuerzo ha sido que finalmente, el tema de las cifras ha sido complejo para toda la ciudadanía. Hoy día es muy difícil que alguien te pueda decir como con claridad qué es lo que iba pasando, porque llegó un momento en que nadie entendía nada, francamente. Y en eso han habido mejoras importantes, y nosotros lo hemos salido a decir desde los informes, desde las vocerías, que valoramos y creemos que ayudan muchísimo. Pero le hemos pedido, es lo que señala el informe, que las cifras se planteen con mayor claridad finalmente. Los que tienen PCR positivo, los que todavía no lo confirman, son personas que tienen tratamiento como si fueran positivos igual, y eso es lo que señala el informe. Y sobre tu primer punto, yo creo que habla harto de nuestros desafíos democráticos y del ambiente que hemos tenido en el país los últimos meses. La crítica no es igual a te quiero destruir, quiero que te vaya mal. Disentir es parte del ejercicio democrático. Y en un país que se va a enfrentar en algunos meses a discusiones muy de fondo, nos hace muy bien entender que el disenso y el tener posiciones va a contribuir al resultado final de lo que ahí vaya sucediendo. Y que esto, insisto, es muy positivo en Chile, y que tenemos que aprender a interlocutar entendiendo que pueden haber opiniones que no sean iguales a las mías, y eso no es una persecución ni un ataque personal. Yo creo que uno no puede juzgar intenciones, que juegue en espacio público finalmente por los hechos que ha tenido, más que por lo que alguno podría asumir que quizás queremos creer. Como, creo que eso no contribuye a la discusión pública. Nuestros hechos es que hay un informe técnico que se ha entregado periódicamente, que hemos estado dispuestos a conversar con todas las personas, que hemos planteado puntos que nos parecen y puntos que no nos parecen, pero siempre desde la evidencia y la rigurosidad.
Y espacio público, o sea, ha tenido un rol, ya lo hemos relevado muy realidad, pero no nació por la pandemia, ni para la pandemia, no. Ni va a terminar su tarea. Si nos puede explicar un poco cuál es el sentido de espacio público. Tú eres cientista política, no eres una persona de la salud. ¿Cuál es el rol que quiere jugar espacio público en la sociedad chilena?
Lejos de una formación del área de la salud, así es. Mira, espacio público nace en 2012, públicamente comienza el año 2013. Es un centro de estudios independiente que busca una sociedad más democrática, transparente, inclusiva, sostenible. Trabajamos de forma permanente. Lo del COVID es un proyecto particular que está dentro de este contexto que estamos viviendo, pero nosotros tenemos distintos proyectos de forma constante en espacio público, menos vinculado a la pandemia, pero siempre vinculado a los objetivos que te señalaba anteriormente. Nosotros tenemos hoy día proyectos que van en la línea de contribuir en el debate constituyente, fomentando que la ciudadanía pueda estar cerca de lo que se está discutiendo, clarificar lo que es real y lo que no es real en esta discusión. Tenemos proyectos en la línea de la transparencia y la lucha anticorrupción, no solo en Chile, sino que en todo el continente. Somos parte de una red latinoamericana anticorrupción. Tenemos proyectos en los temas de sostenibilidad, entre otras áreas de trabajo. Hemos trabajado también en temas de jóvenes y empleabilidad. Lo nuestro es, como te señalaba, poder contribuir no solo en Chile, por eso también dedicamos harto a tener redes regionales importantes, porque en nuestra región hay varios objetivos comunes, pero siempre a contribuir al debate de las ideas y de las políticas públicas con evidencia y rigurosidad. El espacio público también por eso tiene una asamblea de directores bastante robusta en distintos temas, porque al final es un esfuerzo por ir acercando la discusión académica de lo público, que muchas veces ahí hay una distancia muy grande y donde nosotros institucionalmente intentamos que eso se acerque y que lo que pasa en las esferas más académicas está a disposición de los desafíos que tienen nuestros países.
En ese sentido, Pía, empieza a abrirse el tema del plebiscito, el tema constituyente, y ustedes tienen un rol que jugar ahí. Parado desde ahora, desde la pandemia, de donde estamos, ¿cómo ves este proceso y qué es lo que conviene o debe hacerse para asegurar que este se lleve adelante?
Espacio Público ha tomado definiciones institucionales al respecto del plebiscito. Para nosotros es una muy buena noticia enfrentarnos a este proceso. Creemos que va a permitir reconectar la comunidad, que volvamos a hablar del país que queremos. Indudablemente estamos en un escenario difícil para que eso pase. Hace una semana atrás, si no me equivoco, nosotros junto con Ahora Nos Toca Participar, publicamos un documento con distintas recomendaciones en base a experiencias internacionales, fundamentalmente lo que ha pasado en Corea, de otros países que en contexto de pandemia han tenido que enfrentar elecciones, desde medidas bien prácticas, la distribución de locales, a entrar a evaluar votación anticipada, voto por correo para quienes van a estar enfermos en ese momento. Creemos que es bueno ir pensando con mayor innovación pública cómo se puede llevar a cabo esta pandemia. Hoy día no es momento para rechazar o no la fecha que hoy día tenemos definida, sino para poner esfuerzos en más que imaginar, en reconocer lo que ya ha pasado en otros países y cómo nosotros podríamos asegurar tener un plebiscito seguro, porque no solo es el plebiscito, sino que también otras elecciones que vamos a tener, quizás hasta que llegue la vacuna y la democracia, como han dicho muchos, no está en cuarentena.
Tienes que prender tu micrófono, Yana, que lo tienes apagado. Ahora sí.
Para que no me pase lo de Andrés Alamán.
Le tenemos terror al micrófono prendido.
Pía, te voy a pedir que te pongas tu sombrero de cientista política.
A ver.
Pregunta, porque junto con el proceso constituyente hay bastante temor a que una vez pasada la peor parte, al menos de la pandemia, una vez que se retome cierta vida normal, lo que venga sea un nuevo estallido social bien enérgico, justamente producto de la precariedad con la que la mayor parte de la ciudadanía ha tenido que enfrentar esto, con crisis alimentaria incluso, o sea, niveles de retroceso en materia de pobreza, de todas las variantes de la pobreza multidimensional, que son bien inquietantes, y que si por menos se produjo un estallido como el que tuvimos en octubre, bueno, cabe esperar cualquier cosa en este momento, me temo yo. No sé si tú compartes ese diagnóstico.
Sí, comparto el diagnóstico, pero guardo cuotas de positivismo, la verdad. La situación es crítica, indudablemente. El estallido dejó sobre la mesa situaciones graves en nuestro país. La pandemia profundizó en recordación más que en mostrarnos una realidad. Y eso hace un terreno fértil para un estallido 2.0. Eso no pretender negarlo, yo creo que es irreal. El desempleo, el hambre, la precariedad. En el informe de ayer nosotros también hablamos de cómo la pandemia también golpea mucho más fuerte a los territorios más vulnerables, como siempre, finalmente. Pero con todos estos elementos a la vista, creo que hay una oportunidad importante, no solo por el proceso constituyente, que me parece que es muy importante, ¿no? Como para efectivamente entrar en una discusión de fondo del país, pero también creo que la pandemia ha hecho o ha permitido que lleguemos a ciertos consensos que es bueno empujar, como hace un año atrás, o siendo menos extrema, hace 4 meses atrás, que alguien se muriera esperando en la lista de espera del sistema público para tener una prestación, no era una brutalidad. O sea, no quiero minimizar la muerte de alguien en ningún sentido, pero como desde la aproximación de la política pública, era algo que pasaba recurrentemente. Uh-huh. Hoy día tenemos un Estado que asumió la administración de las camas, tanto el sector público como el privado. Si alguien no accede a atención porque es FONASA, yo creo que el nivel de error va a ser mucho más transversal. Ahí hay luces de acuerdos sociales que es importante empujar. Y que si no, si la clase política, y yo creo que todos quienes estamos en la discusión pública no nos atrevemos a tomar, claro, pues vamos a profundizar una crisis con resultados muy dañinos, pero yo creo que yo me quedo con ciertas constataciones que hoy día son más evidentes y que hace un año atrás ponerla en la discusión era prácticamente imposible. Yo creo que hoy día hay cosas que nos resultan más intolerables y que por lo mismo hay que hacerse cargo.
Mira, pero si tú ves la reacción de algunos sectores frente a las medidas que ha habido que tomar por parte del Estado para proteger ingresos mínimos para la gente, para que pueda procurar alimentos, si no estamos hablando más de eso, y en algunos casos como favor al mercado que no corte la luz, el agua y el gas. Hay una tensión, me parece a mí, muy fuerte en el mundo empresarial por el tamaño del Estado, por cómo todas estas medidas finalmente puedan, como tú dices, sentar un precedente respecto de los espacios que se abren para una mayor presencia del Estado, para un mayor gasto social que temen, creo yo, nos lleven finalmente a una reforma tributaria, nos lleven a no tener líneas de retroceso para un mayor despliegue del mercado, todos esos fantasmas que existen en cierto sector del país. Entonces, no sé si eso puede extremar una postura muy radicalizada del mundo del oficialismo o más bien abrir un debate menos ortodoxo respecto del manejo económico, del tipo de sociedad que queremos. ¿Cómo ves tú ese debate? Porque no solo en Chile se está dando,
Sí. No, yo creo que están todos los estados tensionados en distintas dimensiones. Primero Chile, porque hay algunos que han sobredimensionado lo de el ingreso familiar de emergencia. Chile no ha estado discutiendo un ingreso básico universal. Hay países que sí, no en nuestro caso. Chile lo que acordó es un ingreso de emergencia cuando necesitamos que la gente no salga a trabajar y donde nuestra intención es justamente que la gente se quede en casa. A mí me alegra el acuerdo, mucho, pero también hay que destacar que hay que tener una sobria alegría, porque es un acuerdo que llegó tarde. Es un acuerdo que llegó tarde y que llegó empujado por actores fuera del Estado, como el Colegio Médico, que eso dice mucho de nuestra situación. Yo creo, lo decía creo que el expresidente, o sea, Rodrigo Vergara el fin de semana, en los medios nacionales. Hay algunos que quizás querrán ser un poco más ortodoxos, pero la conciencia de la profundidad de la crisis y la importancia de que esto no nos puede pillar mal parado es un poco más transversal o quizás menos ideologizada. No, con esto no quiero negar que hay actores que te van a decir, no, o sea, vimos parlamentarios que te decían, no, yo no quiero que haya una ayuda para las familias porque les va a gustar vivir del Estado. Esos personajes siempre los vamos a tener. Mi sensación es que no son mayoritarios, independiente del sector del espectro político en los cuales se encuentren. Después de esta crisis vamos a terminar mal empobrecidos y debilitados, pero si es que no se actúa con celeridad, los daños pueden ser mucho más profundos. Y yo creo que en eso uno no tiene tanto margen. La experiencia del estallido a varios los dejó harto más preocupados.
Pero al mismo tiempo, Pía, si uno ve, por ejemplo, en el primer intento de acuerdo nacional que lanza el gobierno, lo que hay es intentar zanjar la posibilidad de peticiones, de reforma, por 20 años. Es la primera. No estoy inventando cuando digo 20 años. 20 años fue los años que dijo el ministro. Esto es para que no se presione más al Estado por los próximos 20 años. Después ya lo redujo a 2, le sacó un 0 nomás, ¿no? Poquita cosa. Y ha habido como una intentona de decir, con la pandemia, ¿para qué vamos a hacer plebiscito? Con la pandemia, como ya, saltémonos todo eso y entramos en otro mundo. Entonces, ¿no ves tú que hay un intento como de evasión de esta sociedad que le está demandando al gobierno o a su élite o a quien sea, una nueva perspectiva más que soluciones, porque claro, uno puede aceptar, estamos más pobres, no podemos hacerme algunas cosas, pero una nueva perspectiva, y eso yo no sé si está tan, si hay más consenso respecto de que eso hay que debatirlo.
Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando salen las medidas económicas y hay una clase media que no recibe nada y que está en una condición de mucha vulnerabilidad, el presidente de Renovación Nacional, que debe ser de los actores políticos que tuvo un protagonismo por lejos más importante del estallido social, dice, bueno, si es que no hay medida, hay que entrar a evaluar, usar los ahorros previsionales. Que eso no es sino una estrategia para extremar el punto y empujar a que la clase media necesita protección hoy día. Y el presidente Rehén es del oficialismo. Te pongo este ejemplo porque yo creo que esas conciencias hoy día están en distintos espacios. La pretensión de, con este ingreso familiar de emergencia, cerramos la discusión del tipo de Estado que necesitamos, del tipo de sociedad que queremos ser, de aquí a 20 años más, me parece un ejercicio retórico con poco asidero, porque hay conciencia de que van a tener que ir habiendo medidas y discusiones. Yo creo que hoy día no es que vamos a repensar, o sea, el Estado hoy día y sacar un paquete de reforma, no creo eso. Creo que las medidas de hoy día son de emergencia, en un contexto de emergencia, que necesitan celeridad, y mucho mayor impacto. Esto dentro de la pandemia. Pero me preocupa que lo que viene después efectivamente suceda. Y yo insisto, como creo que hay personajes que lo van a querer evitar, pero creo que la conciencia hoy día no es monopolio de un sector o de un partido o de ciertos uh-huh. actores.
Ahora, otro actor es la oposición. Y la oposición se sentó a la mesa, salió más o menos conforme nomás, y después de la ley que se despache, que se promulga con 2.100.000 beneficiarios de un ingreso de emergencia que sabemos que necesitan por lo menos 3 millones de familias, salió más enojada, pero no ha tenido una incidencia, está ausente. Quienes han ejercido la oposición han sido el mundo social, la comunidad científica, ONGs como la que tú diriges, etcétera. Entonces también ahí tenemos un actor bien pobre para enfrentar los desafíos que se vienen, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo para ese comentario.
Sí, bueno, nuestros actores quizás no han sido los mejores y también están en un momento de descrédito absoluto. Haciendo uso del que me decías que usara mi sombrero de cientista política, Juan Pablo Luna, académico de la Escuela de Gobierno de la Católica, si no me equivoco, antes de ayer publicó una muy buena columna en CIPER. No es particularmente positiva, así que si es que alguien que no está escuchando ha estado en un día adverso de cuarentena, no recomiendo que la lea, pero es muy interesante cómo plantea que hoy día quienes han dialogado constantemente no pueden ser los mismos, como que hay un diálogo que hoy día requiere que se convoque a nuevos actores. La forma en la cual nosotros celebramos la lógica de los acuerdos de la concertación, que fue eficiente para esos tiempos y efectivo, hoy día no puede suceder. Por más que, y no es que yo quiera destruir el pasado o tirarle flores al pasado, es que eso hoy día es muy distinto, porque el país cambió muy rápidamente. Y en esa lógica yo creo que todos tenemos que cuestionarnos cómo participamos, cómo se entra el debate, cómo se articula. Quizá una muy buena oportunidad para que entren más y nuevos liderazgos, distintos. Yo en eso creo que todo puede pasar, como que el nivel de incertidumbre es muy grande, los que siempre habían estado están desacreditados, y eso no es algo que yo celebre, creo que es peligroso para la democracia, pero abre una oportunidad donde estamos todos obligados a sentarnos, discutir el tipo de país que queremos y ver quiénes pueden contribuir a construir eso. Y en eso, en esa contribución, hoy día se necesitan más y diversos actores y no los mismos de siempre, como quizás antes creíamos que eso podía ayudar a contener nuestra democracia. Una lógica de ese tipo yo creo que no le va a hacer bien a la democracia.
Pía Mundaca, secretaria ejecutiva de Espacio Público, te queremos agradecer la gentileza de acompañarnos en esta parte del programa. Mucho gusto y bienvenida a una conversación que esperamos continuar en las próximas semanas.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que esté muy bien.
Igualmente, gracias.
Gracias.
¿Y nos tenemos que ir, querida, ya?
Sí, ¿se nos estamos en la hora?
Sí, pues.
Pero volvemos, sí. Volvemos pronto.
¿Tú el lunes?
Sí.
Mañana tenemos panel como día viernes, así que retomo la conversación contigo el lunes, mañana con nuestros panelistas de viernes. Muchas gracias por la compañía. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Cadete en la puesta al aire. Un gusto, como siempre, querida. Nos seguimos conversando. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.